A continuación les ofrecemos la repetición del programa El Primer Palo es Radio. El Primer Palo con Juanma Rodríguez es Radio.
Y 5 de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos un día más. Gracias, como siempre os digo, por estar ahí. Ya sabéis que vamos a estar hablando de deportes hasta las 12:30 de la noche. Ayer, en el transcurso del apasionante partido que disputaban Cataluña y Venezuela en Montilive, se escucharon desde la grada gritos ofensivos y malsonantes contra España. No es la primera vez que esto sucede en Gerona, convertida, como sabéis, en uno de los feudos del independentismo, pero sí es, sin embargo, la primera vez que desde el campo uno de los jugadores que participaban en dicho evento hizo un gesto mandando callar a quienes proferían dichos insultos. Y no fueron Fariñez, Osorio o Rincón, sino Gerard Piqué. Fue Piqué quien se dirigió a la grada, que en ese momento insultaba a España y a los españoles, para mandarles callar. Y ese gesto populachero suyo, ese gesto demagógico, ese postureo, ha sido inmediatamente comprado por el 98% del periodismo y por el 99% del periodismo deportivo español como un ejemplo de civismo, hasta el punto de que si GURP, el extraterrestre de Eduardo Mendoza, aterrizara ahora mismo en España, Piqué pasaría por ser un auténtico patriota y los demás seríamos vistos como unos peligrosísimos golpistas que amenazan la unidad nacional. Reconozco que al final del partido Piqué casi me hizo llorar, lo digo en serio. Empezaron por mis mejillas a correr unas lágrimas de contenida emoción. A punto estuve de ceder al canto del sireno Piqué, cuando recordé la gran cantidad de ocasiones en las que él, que ayer pedía respeto, nos ha faltado al respeto a los demás. Recordé, por ejemplo, sin ir más lejos, la ocasión en la que Piqué anunció sonriente, acudiendo al colegio Les Escoles de Sant Just Desvern en Barcelona, para depositar su voto el 1 de octubre de 2017 en una consulta que previamente había sido declarada ilegal por el Tribunal Constitucional. Aquel día Piqué faltó al respeto a los jueces y convocó a la ciudadanía un referéndum que él sabía perfectamente que no se podía celebrar y que no serviría para nada, salvo para poner en serio riesgo la integridad física de algunas personas. Piqué faltó al respeto a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado al criticar su actuación, cuando resulta que policía y guardia civil estaban cumpliendo con su obligación, que era la de tratar de restablecer el orden constitucional. Tras depositar su voto en una consulta ilegal, Piqué se dirigió a los medios de comunicación y dijo textualmente lo que sigue. Dijo: desde hoy y hasta el domingo, expresémonos pacíficamente. No les demos ninguna excusa. Es lo que quieren. Y cantemos bien alto y bien fuerte. ¿Es lo que quieren quiénes? Piqué. No les demos ninguna excusa a quiénes. Piqué, tú, como todos los que aquel día depositasteis un voto de mentira en unas urnas de juguete, os saltasteis la ley a la torera. Pero la gravedad de tu acción fue bastante mayor porque, aunque provocador, tú no tienes ni un pelo de tonto. Y sabías que aquello no servía para nada y que podía originar un daño mayor para la gente de la calle. Con ese mensaje que lanzaste, Piqué, transmitiste al mundo la idea errónea de que España es una democracia de segunda. Y provocaste un daño irreparable, uno de tal envergadura que no va a venir a subsanar un gestito populachero con la manita. Aquella consulta se celebró de forma y manera ilegal. Tú apoyaste un acto inconstitucional. Colaboraste con él. Y cuando la policía, cumpliendo con su obligación, empezó a repartir palos, tú ya estabas en tu casita con Shakira, cantando eso de bruta, ciega, sordomuda, torpe, traste y testaruda. Guaca, guaca, Piqué. Guaca, guaca. Respetito, Gerard Piqué. Ahora pides respetito. Pides respetito después de haber tuiteado contra la Policía Nacional Española desde la concentración de la selección. ¿Sabes dónde puedes pedir respetito, Piqué? Mira, puedes pedir respetito, por ejemplo, cada vez que tu equipo llegue a una final de la Copa del Rey y tus aficionados piten el himno nacional español o insulten al rey Felipe VI. Te vas al centro del campo y pides respetito con la manita. O puedes pedir respetito cada vez que la directiva del Barça consiente que cuelen pancartas en el Camp Nou acusando al Reino de España de tener en sus cárceles a presos políticos. Tú no me engañas, Piqué. No me engañas. Tú has sido un colaboracionista fundamental, esencial, troncal en todo lo que está ocurriendo. Y un gestito con la manita pidiendo respetito no te va a valer. Ahora no. Ya no. Por cierto. Y respetitos al margen. Al solteros contra casados de Gerona no acudió Xavi Hernández. Uno de los tres miembros del tricicle Indepe que forman Guardiola, el propio Xavi y el citado Piqué. ¿Sabéis qué alegó Hernández para no acudir con Cataluña? Os lo digo yo. Compromisos con su club. Su club es el Al Saad de Qatar. Y es curioso porque del Valladolid sí oí decir que era un club facha por no ceder a sus jugadores, pero ¿habéis oído algo del Al Saad? ¿A que no lo habéis oído? ¿A que del Al Saad no habéis oído ni leído nada? Aquí en España, Valladolid primero, Rayo Vallecano después y Huesca más tarde, se negaron a prestar a sus futbolistas a un partido de mentira porque resulta que el primero se está jugando la permanencia y los otros dos están ahora mismo en puestos de descenso, como ocurre con el Al Saad en la Liga de Qatar. ¿A que sí? Porque el Al Saad estará luchando por no bajar, ¿verdad? ¿O el Al Saad es primero de la Liga con 4 puntos de ventaja sobre el segundo y 17 sobre el tercero? Compromisos con mi club. Hernández, el del tricicle, ¿eh? Madre mía. 12 sobre las 11, empezamos.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Con Medela Ansulé, ríete de los problemas. ¿Caída de cabello? Ja, ja. ¿Cabello fino o falta de volumen? ¿Qué va? Nugel Ansulé, número uno en soluciones para todo tipo de cabellos.
Estás escuchando Es Radio.
Prueba a tomar durante 10 días un vial de Ceanum y verás cómo mejora tu piel. Ceanum presenta la máxima concentración de colágeno hidrolizado tipo 1, elastina y vitamina C actuando desde dentro. Ceanum es más que un tratamiento cosmético. Consigue una piel firme, hidratada y sin arrugas en solo 10 días con Ceanum. Ceanum, ahora en nuevo formato. De Laboratorios Acta Pharma, de farmacia.
Qué bonito cuando tu hijo aprende la primera palabra, mamá. Pero que sepas que luego aprende más palabras como no seas pesada, mamá. ¿Te has preguntado si ser madre compensa? ¡Compensa! Ya puedes comprar el cupón del extra Día de la Madre de la 11. El 5 de mayo, 17 millones de euros. Ser madre compensa y mucho. 11.
El Estás escuchando El Primer Palo con Juan Rodríguez.
Suena ser Elton John, que hoy cumple todavía, porque faltan 50 minutos para que acabe el día, 72 años, ser Elton John. Me gusta a ti, Rodrigo Marcial, buenas noches.
Te iba a decir propietario del Watford en su momento. Sí, del Watford ahora siempre en primera inglesa, ¿eh?
Los obsesos del fútbol siempre buscáis una clave futbolística.
Es verdad, y en la época de John Barnes, ¿te acuerdas de John Barnes? Aquel John extremo, Barnes, gran extremo del Liverpool.
Isidro San José, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Te acuerdas de Barnes tú?
Perfectamente, como si fuese ayer.
Ajá.
Portero del...
del City. Portero del City, de los Galaxy de Nueva York.
Una de las gradas, de hecho, se llama Sir Elton John, en el estadio del Watford.
Qué grande, qué grande. Claro. Es que
¿te ha gustado este datito?
Sí, me ha gustado mucho que trajeras al recuerdo eso. Es que me ha dicho Dani Blanco, buenas noches.
Buenas noches,
me ha dicho Dani, dice, hoy es el cumpleaños de Sir Elton John. Y como sabemos que nos escucha todas las noches, vaya desde aquí un saludo.
¿Seguro?
Para él.
Por supuesto.
Pues dedicados los momentos musicales a Sir Elton John. Paul Tenorio, buenas noches.
¿Qué tal? Yo soy Mar del West Ham, que tiene un accionista que era el bajista de Iron Maiden, que a mí me gusta más que Elton John. Todos. Accionista del West Ham y propietario de un equipo en Inglaterra del que no recuerdo su nombre, un equipo modesto.
Guns N' Roses no tiene equipos.
Yo sepa, ¿verdad? Pero podemos ir sacando Rod Stewart del Celtic.
Oasis
del City total. Sí.
Son del City.
Grandísimo fan, además.
Totalmente. Muy fan. De hecho, aquí en el Bernabéu hizo un gestito bastante ofensivo en la grada y tuvo que salir del campo. No sé si te acuerdas.
Sí, claro que sí. Bueno, España ha ganado 2-0 a Malta. Los dos de Álvaro Morata. Ahijado de Isidro San José. Iker Muniain, estamos escuchándolo en Televisión Española, ahí lo escuchamos.
Acabo por conseguir la victoria que era lo que queríamos y lo que estábamos buscando. Y nada, bueno, una noche bonita.
Viéndolo desde el banquillo, como has visto durante la primera parte y un tramo de la segunda, la palabra que más hemos repetido hoy ha sido la de paciencia, que era cuestión de tiempo, de dedicación, de mover rápido la pelota para que al final se abriesen los huecos.
Sí, lo sabíamos. Un partido en el que el rival se cierra, se repliega, muy juntitos en todas sus líneas ahí atrás. Al final ese tipo de partidos hay que tener paciencia, hay que saber buscar los huecos, mover la pelota de uno para otro rápidamente para ver si aparecen los espacios. Yo creo que lo hemos hecho bastante bien en líneas generales durante todo el partido y bueno, al final han aparecido los goles y hemos podido ganar el partido.
Ya lo has visto, Iker, que en esta selección el que llega y lo hace bien se queda, así que de aquí a final de temporada para la convocatoria de junio hay que aplicarse.
Sí, quedan varios partidos para final de temporada. Hay que hacerlo bien con el club para poder estar aquí.
Muniain, que lo está haciendo francamente bien con el Athletic Club de Bilbao. El encuentro de hoy ha tenido que dirigirlo desde el banquillo Robert Moreno, porque pues Luis Enrique tiene un problema familiar de fuerza mayor. Pues darle desde aquí un abrazo muy fuerte a Luis Enrique y esperar que si puede ser, se solucione ese problema que ha impedido que hoy estuviera dirigiendo a la selección española de fútbol. Saludo también a José Puertas. José, buenas noches. Ahí está, Puertas. Algo que comentar sobre el partido 2-0, si es que verdaderamente pues tampoco hay mucha materia, ¿no?, sobre la que opinar, ¿no?
En mi opinión creo que ha sido un partido en el que algunos jugadores quizás han desaprovechado la oportunidad de poner un poco más, no digo que no lo hayan puesto, pero quizás ha sido una España demasiado plana, que podría haber sido más vertical, con jugadores de otro tipo, y creo que ha sido un partido que sí que se preveía que se iba a encerrar Malta y que España yo creo que necesitaba ser con un poquito más de energía o más hambre. He echado en falta un poco más de tantos cambios en el equipo, tantos jugadores que había que entraban de inicio.
Hasta ocho,
y no se ha reflejado en el campo ese cambio, ¿no? Yo creo que era una buena oportunidad para hacerlo, pero bueno, al fin y al cabo lo importante era ganar.
La victoria.
Sí, yo soy un poco descreído desde los palos que nos hemos llevado en la última Eurocopa y sobre todo en el último Mundial. A mí me parece que ya estas fases de clasificación perfectas que suele hacer España no nos conducen últimamente, sino a decepciones, con lo cual, habiendo más exigencia en un entrenamiento de Las Rozas que en un partido en Malta, tengo que poner en cuarentena cualquier reflexión que se pueda hacer. Pero bueno, hago una conjunta de este partido, el de Noruega. Me parece que hay gente como Canales que tiene que entrar ahora mismo en el equipo nacional. Me parece que hay gente como Jesús Navas, veteranos como Jesús Navas, que han salido muy reforzados de estos dos partidos. Y hoy pues una España que ha sido aburrida, ha sido plana, donde ha brillado un poco Morata, también Canales, también Navas, pero que en general pues lo que se trataba era de hacer cambios respecto al otro partido. Y si el otro día pues entraba Parejo, hoy entra Canales, entra Gallá, entra Bernat por delante, que no me ha parecido muy, muy bien ese experimento, pero ir probando jugadores. Mario Hermoso, Rodri, que creo que está mejor que incluso que es ya mejor que un jugador como Busquets, que está muy protegido, pero que a mí últimamente me parece que no aporta tanto y que en defensa no aporta, que no tiene llegada al área y que ya no es el que era y que España no es el Barça. Pero bueno, ir viendo, ir siguiendo con ese casting, que vayan entrando jugadores y ir rodándose de cara a la cita de la Eurocopa, que es donde habrá que evaluar a España.
Lo que pasa es que quizás, Isidoro, no tantos jugadores como están entrando en el casting. El otro día decíamos, Dani, ¿cuál era el dato?
41 jugadores han debutado,
41 han jugado con futbolistas.
Quizás, Luis Enrique dijo que tenía 70. ¿Eh?
Ya, pero es que quizás en el futuro debiera ir reduciendo un poquito la lista, ¿no? Te quiero decir, para que sepamos un poco a qué
hay que armar un bloque ya.
Claro, es que me parecen demasiados jugadores, ¿no? Demasiada probatura, ¿no?
Yo creo que el bloque está hecho. Uh-huh. Bueno, mientras que sea gratis, o sea, yo creo que la selección, no en estos partidos, a mí me da la sensación de que este partido a mí no me ha decepcionado, pero no me ha gustado el partido, no me ha gustado. No me ha gustado la alineación que ha sacado España, y yo creo que eso es algo que se debería de haber estudiado previo al partido, es decir, hay que meter cambios, pero hay que meter cambios adecuados al partido que se te va a presentar. O sea, yo decía cuando hemos llegado, 7 zurdos, y no es que tenga nada en contra de los zurdos, pero 7 zurdos que son jugadores mucho más extremistas en el sentido de que tienden a...
Mucho más marcados, ¿no?
Y a mí no me ha convencido esta selección. Yo creo que teníamos, sabiendo que Malta es un equipo que no te va a hacer daño en ataque, uh-huh, y que se va a encerrar en defensa, tienes que sacar una alineación basada en lo que al final ha sucedido, que bueno, el 1-0 de Morata, que ha sido un gol bonito y tal, pero...
Un regalo del hijo del portero del 12-1.
Correcto. Pero el segundo ha sido un gol como se podía haber previsto que iba a ser casi todo el partido. Navas se va, centra y Morata mete gol. Yo creo que ese era el partido del inicio. Y no tengo la sensación de que se haya previsto una alineación acorde con el partido que se iba a presentar, sino que han hecho 8 cambios.
A lo que él quería probar cambios, sí o sí, ¿no?
Claro, pero yo creo que ya, todos los partidos tienen su...
Aunque sea Malta, se tenía que haber pensado más en el rival.
Efectivamente.
Bueno, mira, no llamaba a José Félix para esto, ahora os diré para qué le llamo, pero ya le pregunto por su opinión. José Félix Díaz, buenas noches.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, aquí terminando de dar a la tecla un poco.
Bueno, ¿te ha gustado el partido o no?
Bueno, muy plano, ¿no? Yo creo que también jugar contra 11 rivales que estaban en el área de... o 10 jugadores más Bonello, pues no es fácil, pero yo creo que le ha faltado una cuarta, una quinta o una sexta velocidad a España. Ha desbordado Asensio, pero le obligaba siempre a tirar hacia adentro porque por la derecha no se siente cómodo buscando la línea de fondo. Por eso cuando ha salido Navas, pues se ha notado lo que acabáis de decir, ¿no? Ha tenido más verticalidad que cualquiera de los jugadores que estaban sobre el terreno de juego desde el minuto uno. Pero bueno, son 3 puntos, se ha cumplido el expediente de los 6 puntos y llegar a la cita de junio en buenas condiciones. Y como decir, las fases de clasificación suelen ser sencillas para España y se cumple con el guión. Buenos detalles y otros flojos. Quizá algún meritorio tenía que haber hecho más eso, más méritos.
Bueno, en el grupo de España, que es el grupo F, el citado Malta 0, España 2, luego Noruega 3, Suecia 3.
Más fácil si cabe, es que el grupo se ha puesto más de cara.
Gran resultado, sí.
Y Rumanía, que se ha impuesto a Islas Feroe por 4-1. Y luego se han jugado otros 5 partidos, 2 en el grupo D, Irlanda 1, Georgia 0. Suecia 3, Dinamarca 3. Y en el grupo J, Armenia 0, Finlandia 2, Italia 6, Liechtenstein 0 y Bosnia 2, Grecia 2. No, es que me estaba pensando cuando estaba leyendo el Irlanda 1, Georgia 0. Me acuerdo que una vez uno dijo, pues en este caso habría dicho Irlanda 1, Georgia 0. No, todavía no se han independizado.
Georgia Dan.
Sí, Georgia.
Bueno, yo me acuerdo cuando Perico Delgado hace muchos años en un programa de televisión le preguntaron por su equipo favorito fuera de España y dijo el Ajax.
El Ajax.
Hace muchos años, nunca se me habrá olvidado.
Ajax líquido.
No era muy del Ajax.
Para requerir la opinión de José Félix a propósito de este asunto, yo quiero hacer una breve introducción para que os deis cuenta de cómo está la situación, ¿vale? Y para hacer esta breve introducción, yo he querido amenizarla con esta música, que vais a conocer todos inmediatamente, porque es la música de una serie muy famosa que se llama Juego de Tronos. Porque algo parecido a una pelea por el trono es lo que está pasando ahora mismo, porque mirad, os cuento. Resulta que la Asociación Europea de Clubes, que preside Andrea Agnelli, que es el dueño, uno de los propietarios de la Juventus de Turín, ha aprobado en su asamblea, que se ha celebrado en Ámsterdam, iniciar conversaciones para renovar la Champions a partir de 2024. que diréis, esto está lejísimo. Pues no, está a la vuelta de la esquina. Bueno, una parte de esta asociación está a favor de ocupar los fines de semana compartidos, otra parte no. Desde la Asociación Europea de Ligas no ven con buenos ojos que los clubes muevan la competición a sábado y domingo por el impacto que esto tendría en el fútbol más modesto y en las ligas nacionales. Pero claro, los clubes más poderosos dicen que verdes las han segado, que ellos lo que están haciendo es defender sus propios intereses y que el resto pues apriete, que arreen los demás, ¿verdad? Así, la Asociación Europea de Clubes está dividida entre ricos y pobres. Y para no incomodar a Ceferín, que es el presidente de la UEFA y que hoy ha asistido precisamente a esta reunión, la ECA habla de Super Champions y no de Superliga, que es lo que sería en el fondo esta competición. Bueno, además de esto, UEFA y FIFA, que han ido casi siempre de la mano, en este caso no lo van, no van de la mano. A la división entre ricos y pobres se suma también la división entre ricos que no quieren el nuevo Mundial de Clubes propuesto por Infantino, que es el presidente de la FIFA, y los que sí lo quieren, entre los que están, por ejemplo, el Real Madrid y el Bayern de Múnich. Si se habla de la nueva Champions para 2024, el nuevo Mundial de Clubes contra el que está Agnelli, aduciendo una saturación del calendario, está previsto para que se dispute a partir de 2021, ¿eh? Estamos hablando de dentro de 2 años y medio. Los grandes contra los chicos, los grandes contra otros grandes, la UEFA contra la FIFA y, atención, Ceferín, José Félix, que eso también me ha llamado mucho la atención hoy, contra aquellos clubes a los que, y abro comillas, pese a los muchos títulos que tengan, está amenazando claramente el presidente de la UEFA. Y ahí me salen dos, me sale el Real Madrid y el citado Bayern de Múnich.
No lo dudes. A ver, Ceferín se ha opuesto en rotundo al Mundial este de clubes que ha dibujado pues Gianettino, y lo ha hecho porque considera una pura y dura competencia la Champions, porque creen que al fin y al cabo los equipos van a competir por el título y por una cantidad ingente de millones. Se habla del que lo pueda ganar casi 100 millones de euros. Es cierto que se va a disputar cada 4 años este Mundial, que va a ocupar el sitio en el calendario de la Copa de las Confederaciones. Lo ven como una amenaza directa para la Champions, ¿no? Lo ven como que ese año que haya Mundial, pues a lo mejor algunos equipos se reservan, mediáticamente también va a tener menos interés por la presencia del Mundial, la Champions me refiero, y bueno, es una lucha de poder, como tú bien decías al principio, pero aquí hay cartas que están marcadas y algunos no saben todavía que están jugando el de frente, porque yo creo que aquí hay un poco también juego de... Tú decías de trono, yo hablaría también de traiciones entre unos y otros, porque se sientan en la misma mesa y yo creo que muchos de los que se sientan en la misma mesa tienen intereses opuestos y no saben muy bien lo que quiere el de enfrente. O sea, quiero decir que esto es un juego como hace 25, 30 años el famoso G14 uh-huh. empezaba, era un germen de los grandes en busca de algo diferente, se lo dio la UEFA. Yo creo que sencillamente es ahora también buscar, a falta de que venga alguien con muchísimo dinero y pueda organizar esa Superliga o Superchampion, o que queramos denominar fuera de la UEFA, ahora no le queda más remedio que la UEFA repartir un poquito más, hacer un poquito más grande las competiciones y, bueno, pues empezar a estudiar el formato, que eso sí, yo creo que ha dicho Agnelli en la rueda de prensa que tienen 20 meses por delante para poder vender, lógicamente, derechos de televisión y demás, para dar forma a una competición que el nombre ya se sabrá, porque no, de momento, como tú también bien decías, no se atreven a denominarla ni Superliga, ni Superchampion, ni nada, pero una competición nueva con... Yo apunto, por lo que yo he visto, los papeles que yo he visto, 3 divisiones, pero es mucho decir y también pertenece un poquito a las primeras aspiraciones de algunos.
Ah, por ejemplo, José Félix, ¿el Madrid estaría a favor del Mundial?
Parece ser que sí.
Vale.
Públicamente ningún equipo
no, me imagino,
ha querido enfrentarse con Ceferín.
Me imagino. Pero, por ejemplo, ellos, ¿Barça sí estaría a favor del Mundial?
Pues lo que sí que ha dicho públicamente el Barça, que no quiere jugar en fin de semana la futura competición europea. A favor del Mundial parece ser que no, porque quiere ir de la mano de Ceferín. Ajá. Pero yo estoy convencido que el tema del Mundial es cuestión un poquito de fruta madura, que irá cayendo los grandes porque no pueden dar la espalda a semejante botín.
Por eso.
Si estamos hablando, tú imagínate que ganas en la Champions y el Mundial ese mismo año, que puede ser factible, y que te llevas 250 millones de euros y te avería casi la mitad del
presupuesto. En lo que sí tiene razón Ceferín, y ya abro el debate a la mesa, es en que se estrecha cada vez más el calendario Y quienes piensen que esto va a perjudicar a las ligas nacionales, pues también tienen razón. Evidentemente, los clubes más modestos y las ligas nacionales van a salir perjudicadas, pero es como dice José Félix, esto es fruta madura. Al final, si el Madrid está ahí, si el Bayern de Múnich está ahí, si el City está ahí, si el Paris Saint-Germain está ahí, ¿cómo va a decir el Barça que no? Pues tendrá que estar ahí también, ¿no?
Es un efecto dominó y eso acabará pasando. Yo creo que es verdad que la cuestión local cada vez tendrá más dolor, y es lo que ha pasado en el baloncesto, ¿no? Con la Euroliga, y que cuando también se introdujo los cuatro equipos en la primera división española que iban a Liga de Campeones, también se saltaron las alarmas. Pero es verdad que al final yo creo que los clubes grandes, en cuanto vean esa dinámica, van a ir cayendo de cada país. Y eso será, yo creo que más una disputa entre la Premier League, la Liga Española, el Calcio y la Bundesliga, que intentarán unir sus fuerzas para que esto no se lleve a cabo con tanta fuerza, pero lo van a tener difícil. Ajá.
Yo quería preguntarle a José Félix, el que ha podido hablar con gente próxima a todas estas primeras reuniones o estas aproximaciones, ¿no? Si de esas tres divisiones, que en principio, vamos, esto es una tormenta de ideas que está empezando a ponerse en marcha, pero si estaría abierta esa tercera última división a que pudieran entrar de ahí equipos de España, de Inglaterra, de las ligas nacionales, o sería algo total y completamente cerrado tipo NBA, donde no entra ni sale absolutamente nadie, de ahí solo puedes perder la categoría, subir la categoría, porque creo que hay una diferencia fundamental entre matar del todo a una liga nacional o dejar una puerta entreabierta para un Sevilla que no se metiera en la Liga Europea, pues sí pudiera entrar.
Vamos a ver, te tengo que contar que se ha interrumpido la comunicación con José Félix. Entonces, esta pregunta que has hecho Río de tres minutos, vaya, solamente ha podido escuchar los dos últimos minutos y medio.
A ver, por dónde van los tiros. A ver, en ningún caso las federaciones, y eso me lo ha dicho a mí más de un presidente de federación que está en el miembro del comité ejecutivo de UEFA, aceptarían ligas cerradas. En ningún caso. O sea, si ya dice que entonces aceptarían ligas cerradas, entonces ya sí que se acabarían la existencia de muchos clubes, porque claro, no tienen ningún tipo de aspiraciones. Y lo que sí que persiguen es tampoco cerrar la Liga Nacional, o sea, que decir que esto sea compatible. Yo os pongo un ejemplo que es el, salvando las distancias, ¿eh? El baloncesto lleva intentando hacer lo mismo de pasarse los fines de semana a la Euroliga años y no lo logra. ¿Vosotros imagináis el fútbol semanalmente jugándose los partidos de competición europea en fin de semana y las ligas nacionales, o no jugándose o jugándose entre semana de manera clandestina? Uh-huh. Yo lo veo muy complicado. Lo que sí manejan los muchos clubes de los grandes europeos es jugar algunos de los partidos en fin de semana, o sea, hacer una especie de mix en la competición y los partidos más atractivos jugarlos en fin de semana. Uh-huh. Pero ya te digo, son a ver, ¿cómo diría yo? Son bocetos, son deseos, son... Porque yo los papeles que he visto, les digo, hablan de tres competiciones, de tres ligas, a manera de lo que podía ser ahora la Champions, sí, la Europa League y la competición que se va a crear a partir de 2021, que es para equipos un poquito más modestos. Pero por eso, esa concesión es la que quieren las federaciones más bien pequeñas, para que sus equipos tengan algún tipo de esperanza de, pues como sucede en el baloncesto a veces, de que dan la campanada y un equipo modesto se mete en la fase final.
Pero sí es verdad, José Félix, que en balonmano, que fue el primero que lo hizo, al principio eran bocetos y eran partidos ocasionalmente en fin de semana. En baloncesto también la Euroliga ya ha invadido los viernes y el objetivo es invadir los fines de semana. Y al final, cuando las competiciones supranacionales se ven que en fin de semana venden lo que venden, intentan evidentemente fagocitar el fin de semana. O sea que, aunque ahora mismo lo que esté en proyecto sea eso, vamos a ver qué pasa en 10 años, si a los 10 años de establecer esa Superliga, ¿no? Pues que probablemente querrían ocupar el fin de semana, claro.
Sí, es evidente, ¿no? Pero yo te digo, te pongo el ejemplo de baloncesto, ¿eh? Te ha metido la cabeza los viernes, pero no más allá. Mira, yo...
Lo está intentando.
Hombre, claro. Yo tuve una charla hace 2 años con Ancelotti, pues era sus primeros meses en el Bayern, y me sorprendió una reflexión que me hice. Fíjate, la pretemporada que me han hecho hacer en Hong Kong, que no he podido entrenar, no sé qué, llegamos aquí, ahí competimos, volvemos aquí, competimos. Dice, el futuro del fútbol, y él me anunció 5 o 6 años, plantillas de 33, 34 jugadores, claro. Y no hay otro remedio. Y los equipos grandes tendrán que hacer frente a la competición, como pasa con el baloncesto, a la competición nacional y la internacional, que se multiplicará todavía por 2. Y es que es así, no hay en el, hacia donde va el negocio, no olvidemos del deporte, no hay otra manera que ir hacia eso.
Si hay más, Isidoro, si hay más competición, lógicamente, porque al al final tienes que ir a plantillas de 35 jugadores, claro.
Ya, lo que pasa es que eso que es muy bonito, que van a convivir juntos las superligas en Europa y tal, con las liguillas de
nacionales,
es muy bonito, se va a plantear, pero no puede funcionar. O sea, si una subsiste, la otra no puede sustituir. No, es imposible. O sea, yo no me veo viendo un partido de Super Champion de estas y luego poniendo otro canal y viendo el Mollerussa, con todo mi respeto, o sea, el Muebles López. Es que no lo veo.
Al final de la Superliga puede ser el...
Al final, claro. Al final, obviamente, ese fútbol va a desaparecer. Sí. Y ese fútbol, no nos olvidemos que no es solamente los 11 jugadores que están ahí, ¿eh? Es mucho dinero, mucho trabajo, generan muchas cosas, ¿eh? O sea, que hay que rascar mucho, hay que plantearlo bien, y al final lo que está haciendo la UEFA, lo que viene haciendo y la FIFA hace muchos años, es que ya juegan competición europea. ¿Cuántos equipos en la Liga Española?
Seis.
¿Cuántos?
Siete.
Es que es una barbaridad. Es que es una barbaridad. Sí, sí. No da para tanto el fútbol. O sea, lo que hay que replantearse es un fútbol de verdad bueno, eliminando competiciones como segunda B o tercera división. Es que no hay capacidad para tanto. O sea, eso es lo que hay que hacer.
Sí, sí, está sobrevalorado. Sobredimensionado. Es exactamente lo que quería decir. Y algún día estallará la burbuja.
No, y también del pensar fútbol un poco en el aficionado que solo puede ir a Valladolid y no,
claro,
puede ir a Múnich.
Claro, claro, claro. Vamos a despedir a...
Pero de tal manera, sí, que os digo también, que esto, a ver, ha explotado. Bueno, ha explotado. Todo está siguiendo un calendario previsto. No es novedad. La reunión de la semana pasada estaba prevista, la de esta también. Lo que pasa es que a veces nos gusta también adornarlo nosotros como de reuniones secretas y demás. No, o sea, está todo... firmaron un memorándum el mes pasado, UEFA y ECA, o sea, organización y equipos, para respetarse hasta el 2024, y que a partir de 2024 están viendo que la Champions como tal está agotándose, no creciendo más, o sea, que se ha estancado, que los fases de grupos terminan siendo los últimos partidos, la sexta jornada, a veces un rollo, por así decirlo, con tarjetas provocadas, con ausencias consentidas. Bueno, pues lo que intentan es dar un poquito más de aliciente. Saben que se les ha quedado pequeña la Champions y que tienen que crecer de alguna manera, pero el problema es hacia dónde.
No se les ha quedado pequeña, se les ha ido de las manos, porque han empezado a introducir elementos que la Champions, que yo creo que estaba excelentemente montada hace unos años, que la Champions era eliminatoria pura y dura desde la primera vez.
Pero también...
Y no podías valorar, decir, bueno, voy a sacar una tarjeta amarilla para...
Isidoro,
perdona,
pero...
no voy a sacarme una tarjeta amarilla porque sé que voy a jugar contra el...
Lo que cambia, el fútbol es la...
Que toca el Bayern Múnich.
Pero lo que cambia es la ley Bosman, que hace que los equipos que pueden fichar quitan a los jugadores jóvenes. El Ajax ahora mismo, dentro de 5 años, tendría un mega equipo. Con la ley Bosman no lo va a tener. Entonces se ha concentrado los equipos en Madrid, no, Bayern, pero, Barça.
Pero perdona, y también es que los equipos quieren producir más. O sea, no les bastaba una eliminatoria, ellos quieren tener 3 partidos como mínimo. Ahora, ¿qué piensa el Madrid, por ejemplo? Si el Madrid se acaba el Madrid, te digo otro mucho, el Madrid el 15 de mayo a lo mejor, o el 12 de mayo ya no utiliza el Bernabéu hasta el 1 de septiembre. ¿Qué quiero decir? Que esto es una forma negocio, quieren son los primeros
business.
Bueno, business, o pagar a los jugadores, es así.
Claro. Es que una Superliga donde el Madrid se enfrentara a United, Manchester City, Chelsea, Bayern de Múnich, y podemos seguir, Juventus, partido ida y vuelta, solo para colocarse en una liga de cara a un playoff donde luego se jugaran las 3-4 eliminatorias potentes, estás jugando partidos de máxima entidad, de máxima audiencia y máxima ingresos de dinero, pues 20-25.
Veremos a ver qué pasa, pero el nuevo Mundial de Clubes de FIFA se habla para el 2021 y la nueva Superliga Europea o Super Champions, que tienen miedo de decirlo delante de Zeferin, se habla para el año 2024, que parece que está muy lejos, pero en realidad está a la vuelta de la esquina. Félix, que no quiero que llegues tarde al programa, que luego Juanfe me echa la culpa a mí. ¿Vale?
No lo dudes, que lo voy a ir diciendo.
No, claro, no dudo eso, ni dudo que Juanfe me echaría la culpa en concreto a mí. O sea que vete para allá, ¿vale?
Vale, venga, un abrazo.
Cuídate mucho, amigo mío. Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo.
Dame Artifin, Dani.
Bueno, vamos a ver Artifin. Pues, por ejemplo, ¿a quién le podemos
llamar? A Isidoro.
No, a Isidoro no lo necesita.
A Cristiano Ronaldo.
Día, por la noche.
A Paul, dáselo a Paul. Dosis,
mira, como se lo da a Juan Pablo Polobrinos, todos los medios.
A Ana Aquiles. Espera un momentito. Ana Aquiles, buenas noches.
Buenas noches.
¿Quieres Artifin?
Yo creo que Ana tendrá que...
No he entendido. Es que no he entendido bien lo que has dicho, entonces yo estaba ahí callada.
Que si quieres, Artifin. Artifin es una cosa que... Mira, te voy a explicar Dani Blanco lo que es Artifin. Espera,
mira, Ana, Artifin, que yo creo que ahora no lo necesita. Porque
oye, está, escucha, bonita conexión. Qué bonito es esto, ¿eh? Conexión entre dos acatarrados. Esto es bonito, ¿eh?
Ay, acatarrada alérgica.
Alérgica, ah, sí. Me tenía que ver a mí. Bueno, dos pastillas antes del desayuno. Condroitin sulfato, glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón y cúrcuma. ¿Dónde encontrar Artifin para la regeneración del cartílago? En herbolarios, en farmacias y en www.parafarmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
Muy bien.
Y a la parafarmacia.
Vale, pues me ha convencido.
Claro.
¿Habrá Artifin en Roma también?
Pues no lo sé.
Será Artifin. No, ahí sería Artifini. ¿Será
¿Hay Corte Inglés en Roma? Sí, ¿no?
No.
No.
No hay Corte Inglés en Roma.
No, no necesitan.
No, hay un sitio que se llama La Rinascente, que es
La Rinascente.
Suena mejor.
Y Zara sí hay, ¿no?
Zara sí, claro.
Zara sí, claro.
Zara, ¿dónde no hay, no?
Claro, claro.
¿Dónde no? Zara, claro, que hay en Roma. Oye, estábamos todos preocupados, Ana, con la lesión de Cristiano. Bueno, nada más acabar el partido. ¿Viste la jugada, Isidoro?
Sí.
¿Viste? ¿A qué te sonó? Tal que la viste en directo.
Es que estoy ya...
¿Curado en salud?
Sí, no me gusta hacer valoraciones porque normalmente te sueles equivocar. Hay entradas que parece o lesiones que parecen gravísimas y se quedan en nada, y hay otras, en cambio, que todo lo contrario. No parece que hayan sido muy aparatosas y tienen una gravedad brutal, ¿no? O sea, hay que ser prudente en este tema. No, me alegro de que Ronaldo no...
Pero a mí me llamó la atención, José, porque ayer comentábamos que ese tipo de lesión... Dos semanas, dijiste, no te las quita nadie, así a vuela pluma, quiero decir, que no estamos examinando al jugador, ¿no? Sin embargo, él al final del partido dice, tranquilos, voy a estar, porque yo conozco mejor que nadie
mi cuerpo,
pero hoy Ana vuelve a hablarse de esos 15 días, es decir, se insiste en que llegaría muy justo al partido de ida contra el Ajax.
Sí, bueno, pero él dice que nada está recuperado, eso... Y además él es experto en lesiones y en recuperarse rápido. El cuerpo que él tiene, para empezar, no es de la edad que tiene, que no sé, no, sinceramente yo creo que llegará al partido.
Ajá, o sea, que el partido es
10 de abril.
10 de abril.
Le queda todavía, no es la semana que viene, sino
dos semanas le quedan.
Sí, sí. Se estimaba, solían decir que esto era entre 10 y 15 días, pero como apuntáis, Cristiano ha tenido situaciones parecidas de las que se ha recuperado. Claro.
Comentábamos ayer también, Ana, que creo que el dato es que la última lesión muscular que tuvo Cristiano fue de la temporada 2015. Es 2015-2016, para un futbolista que tiene, como tiene Cristiano ahora, 34, entonces tenía 32, es mucho tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Pues que en el Madrid le han dosificado. ¿Le están dosificando también en la Juventus? Agnelli le está...
Allegri.
Allegri le está...
Allegri.
Allegri tiene que dosificarle por la cuenta que le trae, porque si no, Agnelli le llama y le dice, sí, dosifícale.
Además, yo estoy convencida de que él mismo es quien decide qué partido juega y qué no. O sea, después de la Champions... ese partido no lo jugó, y de hecho fue el primero que perdió la Juventus en toda la temporada.
Muy bien.
Pero bueno, es que ahora el objetivo de la Juventus, el Scudetto, no es ya la Champions, o sea que no creo que les importe que él no juegue hasta entonces, porque el objetivo es ese.
Bueno, pero el Scudetto
está hecho.
Lo tiene hecho ya.
Tiene,
¿no?
15 puntos, ¿no?
Próximo partido frente al Empoli en casa, vamos, es claro. Que son todos los...
Tiene más puntos de diferencia la Juve con respecto al segundo que el Al Saad en la Liga Catarí.
Te digo una cosa,
con respecto al tercero,
si Cristiano
que tiene 17.
Jugado el partido previo al Ajax, aún estando disponible.
Seguramente no, y de Portugal también ha faltado una convocatoria con Fernando Santos también, no jugó, como ha dicho Ana Quiles, después de la eliminatoria contra el Atlético de Madrid, se está dosificando, lo empezó a hacer 2 años antes de irse en el Madrid, en la penúltima temporada en el Madrid, y sabe que para alargar su carrera tiene que hacerlo, pero el parte médico habla de una lesión muscular leve.
Ajá.
En el muslo derecho. Una lesión muscular leve, son eso, unas 2 semanas, el partido es en 2 semanas, no, pero los médicos de élite lo van a saber administrar.
Pero es que ese es el error.
Y aparte,
o sea,
cuidándose él cómo se cuida ya en casa. Y
pero
todo,
no es,
o sea,
no
ya,
es cómo
no
se
los
cuida.
Médicos.
Yo creo que todos los profesionales se cuidan. El problema, el kit de la cuestión es que Cristiano es un atleta, o sea, el tiempo de recuperación de un tipo como Cristiano no tiene nada que ver como si me pasa a mí. O sea, es que yo me tiro las 2 semanas y Cristiano probablemente se tire una,
claro,
porque su cuerpo es otro, o sea, absorbe total y absolutamente todo lo que le den, ¿no?
Eso es, los que tenemos ese tipo de cuerpos,
efectivamente,
pues...
Efectivamente, me das una envidia.
Pero él se basa en la arrancada también, ¿eh? Tampoco es lo mismo que le pase a un delantero explosivo como Cristiano Ronaldo.
Pero da mayor precaución también, ¿eh?
Que a un futbolista como un central o a un medio central.
A ver, pero también hay una clave, es que no sabemos lo que le ha pasado. Es decir, yo ayer te aclaraba, Juanma, no es lo mismo que él haya sentido ese signo de la pedrada, que ahí sí que es verdad que nadie le quita 3 semanas, o que él notara un pinchazo y se parara de inmediato. Claro, un pinchazo sí es verdad que en una semana, 10 días, 2 semanas a lo sumo, pero si él se ha hecho una rotura de fibra de 3 centímetros,
no pero el parte, juega contra el Ajax. José, el parte no dice eso, el parte te habla de una lesión de una lesión de gravedad leve.
Sí, pero no dice nada el parte.
Bueno, pero 3 centímetros no es leve.
Es que son muy poco, claro, no dice nada.
Claro, es que los partes últimamente no dicen nunca nada.
Llamemos al que ha redactado el parte. Venga. Mañana entrevista con el que ha redactado el parte. Bueno, Ana, muchísimas gracias.
A vosotros.
¿Qué estás tomando para el polen, no? Hay mucho polen ahí en Roma.
Que guardar cama.
Pues no sé lo que es, no lo sé. Pero es horrible lo de la alergia, no lo sabía hasta ahora.
¿Pero qué estás tomando para la alergia?
Pues me pasaron, no sé, una cosa se llama Airrinal, una cosa.
Nada, eso nada.
Lo he probado solo un día, no sé si está
No va bien, ¿no? ¿Y cómo te vas a poner bien si no tomas?
Tengo que tomarme eso que me habéis dicho vosotros, mejor.
No, Artifin te cura todo.
Sí. ¿Tú tienes alergia a Artifin?
Claro, el cartílago de tiburón, que no.
Eso no son los
fallos. Cartílago de tiburón, pero tiene que ser tiburón blanco, Ana, no vale cualquier tiburón, ¿vale?
Vale.
Venga, un beso, cuídate.
Un beso, chao.
Hasta luego. De Roma nos vamos a París. Juan Palacios, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Tú estás bien? ¿No estás acatarrado, ni estás griposo, ni nada?
No, todo bien. Hoy día hubo mucho sol aquí en París, muy simpático el clima, y bueno, aquí, bien.
Muy bien. Espérate un momentín, que me quiere decir una cosa. Isidoro, ¿qué quieres decirme?
La solución a los males de...
¿De quién?
De determinadas personas.
Pero que me lo querías apuntar ahí.
Sí, pero tengo un bolígrafo que no pinta. Le faltará Artifin. Bueno,
le falta Artifin al boli.
¿Será que eso es novedad en el radio? Yo no cojo un boli en el radio que pinte.
Por eso se lo ha
menos
dejado,
mal que vino García el otro día con un montón de bolis.
En todas las relaciones pasa lo mismo.
Todo pasa lo mismo, siempre.
En las que hay bolis, que no son todas.
Es que no hay bolis sin ninguna relación.
No, es que los bolis... No es que no haya bolis, es que los bolis que están como ese. No pintan, que haces así y...
Por eso se lo dejan, claro.
Es para grabar más en madera que escribir en papel. Bueno, volvemos a hablar de Neymar y de Mbappé. Bueno, ya dije ayer, yo me sorprendo, de verdad. O sea, que no hay nada, que no hay ni... Que no, el Madrid no tiene preparados 280 millones de euros por Mbappé. Que además, si el PSG se sentara, Juan Palacio, o sea, que más de 280 millones iba a pedir. Pero sí, el chico costó 180 hace un año y medio y se ha revalorizado. No veo yo al jeque vendiendo a Mbappé por 280 millones de euros, ¿a que no?
Es muy complicado. Ellos son... Mbappé y Neymar son parte del proyecto, a pesar de la eliminación... Paris Saint-Germain ya se está proyectando para la próxima temporada. Hay algunos criterios distintos en cuanto a incorporaciones y por la importancia que ellos tienen dentro de la plantilla por la juventud, se juega la carta de avenir también, y por la reconstrucción que está pensando tener el equipo, a mí me parece muy difícil de que lo dejen partir, más allá de los 280 millones.
Sabes que ayer en el Madrid estaban muy enfadados, además yo noto que PSG es zona sensible para el Real Madrid, es zona especialmente sensible, es decir, molesta mucho que se publiquen determinadas noticias. Hombre, lo que molesta es la falsedad de la noticia. Claro, si es mentira, pues molesta en cualquier caso. Pero especialmente, creo yo, he detectado que eso llegue al jeque. Y que el jeque diga...
¿De dónde sale?
¿Pero esto qué es? ¿Por qué no me llama a mí mi amigo Florentino Pérez directamente para hablar de esto? Pues no te llama porque es mentira. Porque el Real Madrid no tiene preparados esos 280 millones de euros. Y porque en cualquier caso, y lo estamos repitiendo un día y otro y otro y otro más, Juan Palacios, si lo de Mbappé es imposible... Lo de Neymar es complicadísimo. También es muy difícil que Neymar salga del PSG. Ayer el propio padre decía que estaban en negociaciones ya con el PSG para renovar el contrato.
Claro, no solamente la ampliación del vínculo, sino el proyecto que tiene Paris Saint-Germain. ¿Ustedes se imaginan desprenderse de dos jugadores tan importantes, de acuerdo a la perspectiva que ellos tienen, llegar a lo más lejos en la Liga de Campeones? Y aparte de ello, ¿no? la imagen que vehicula Qatar en su perspectiva para la organización de la Copa del Mundo.
Ajá.
Entonces, es una operación muy difícil y aparte de eso, muy complicada, a pesar de que los millones puedan existir, de que el Paris Saint-Germain pretenda desprenderse de ambos futbolistas.
Claro, a mí me hace gracia porque en Twitter, ¿quién me lo decía? Ah, me lo decía Paul, mientras estábamos viendo el partido de España. En Twitter le están haciendo, ¿lo sabes eso, Isidoro? Un scratch tuitero a Mbappé. Sí, sí. Cada vez que el pobre Mbappé pone un tuit, desde España le llueven, pero miles y miles y miles de fotos de Mbappé con la camiseta del Real Madrid.
Con Florentino presentándose con el Real Madrid o claro, celebrando un gol con la camiseta.
Sí, y lo que le queda.
Chicos y chicas, de verdad.
El más deseado en muchos años.
Que no se va a tirar al suelo diciendo me rindo. Que de verdad que no funciona así, que no es tan fácil. Eso ha llegado hasta París, ¿no? El scratch tuitero que le están haciendo a Mbappé desde España.
Sí, claro, algunos medios también lo han tomado en cuenta, pero sobre todo, ¿no?, de que en su momento Mbappé ha dicho de que él se siente cómodo en París, todavía pretende lograr cosas importantes con el club. Él ayer estuvo en el estadio, no fue de los jugadores designados en pasar por zona mixta, pero bueno, no sabemos cuál es su posición respecto a su futuro.
Muy bien. Bueno, te seguiremos llamando, Juan, ¿eh? Porque esto, chico, esto va a dar... En el caso de Neymar, que no le gusta Isidoro San José no quiere a Neymar en el Real Madrid, pero en el caso de Neymar, yo creo que sí va a haber más espacio para la especulación.
Seguro.
Seguro, seguro.
Vale, la edad, el momento...
Claro, es que Mbappé tiene 20 años, 20, tiene claro, mucho tiempo por delante. Pero a Neymar...
Es el último tren.
Se le acaba el tiempo. Yo cuando dice el padre eso de estamos negociando ya, yo de verdad te digo, yo creo que los 2 años de Neymar en el PSG, no sé qué opinión tenéis vosotros.
No, pues...
Despido a Juan Palacios. Juan, gracias, amigo mío. Un abrazo.
Gracias, hasta luego.
Adiós, buenas noches. Los 2 años de Neymar en el PSG han sido, deportivamente hablando, 2 años perdidos.
No, y aparte, sabes, son los 2 años, él no ha tenido suerte. O sea, ha marcado sus goles, por supuesto, y ha sido decisivo en el Paris Saint-Germain, pero 2 fracasos, entre comillas, en Liga de Campeones, 2 lesiones.
Es un año, por edad, o sea, Copa América en casa, en Brasil, se pueden asomar a otro fracaso. Ya veremos, él va a asumir muchas responsabilidades de esa selección, y en ese mismo verano también pensar en su futuro. Y lo que decimos, por edad, 27.
No, pero 27 años, es que estamos hablando hoy...
Para ir al Madrid, igual jugador... el Madrid pasa una vez en la vida.
Pero si es que los jugadores ya no hay... sí hay edad, claro que hay edad, pero vemos jugadores... Pepe, ¿cuántos años tiene Pepe viviendo...?
Es otro puesto.
Vale, es otro, por supuesto.
Cristiano.
Navas, sí. Debuta, es campeón del mundo con España hace ¿cuánto? 10 años.
Sí,
Navas,
sí, sí.
32 años, Navas. O sea, es que ese 27 años...
Veo
mucha, futbolista...
Yo no veo a Neymar viniendo con 30 al Madrid.
Bueno, me parece bien. Ves mejor a Mbappé porque tiene 20, pero claro. Neymar no es mayor para venir a cualquier club.
A la hora de hacer un desembolso.
La pedrada que tiene es importante.
Pero que él diga, oye, si no vengo ahora, quizás no se me presente nunca, porque el año que viene igual el Madrid ficha Mbappé.
Claro. Neymar está en la mejor edad para un futbolista, 27 años, pero es verdad que si hablamos ya de 30, 32, ya no puedes desembolsar 300 millones de euros, ya el precio sería otro. Yo coincido en que han sido 2 temporadas muy decepcionantes en París, pero no por culpa suya, han sido 2 lesiones traumáticas ante las que un futbolista poco puede hacer, que le han impedido estar en la eliminatoria contra el Real Madrid hace 2 años. Y en la eliminatoria contra el Manchester United, donde ha caído esta temporada, ahí se ha eliminado el Paris Saint-Germain, pero yo creo que va a depender la intentona que haga el Madrid por Neymar de finalmente lo que se pueda conseguir de Mané, que es el jugador al que ha pedido Zidane, de si viene Eden Hazard o no, y si el club decidirá por un goleador en Harry Kane o no. Dependiendo de eso, el Madrid pueda cometer un fichaje así o no. Lo de Mbappé, desde luego, no va a salir, no parece que vaya a salir este año en su tercera temporada en París, con un contrato en vigor, y seguro no va a salir por 280 millones de euros de París, un jugador que vale muchísimo más ahora mismo.
Y luego el momento cara, es que yo no sé cómo definirlo, que se produjo ayer después del partido de Francia, ¿no? Antoine Griezmann se planta delante del periodista Antoine Griezmann y dice esto.
Estoy acostumbrado y un poco harto, ¿no? Siempre es lo mismo cada año, pero es así.
Estoy un poco acostumbrado a esto, estoy un poco harto. Le preguntaban sobre los rumores que apuntan otra vez a que pueda ir al Fútbol Club Barcelona. Y dice Griezmann que durante no sé cuánto tiempo, 6 meses, le estuvo tomando el pelo. Dicen que a la afición del Barça no. A la afición a la que toma el pelo Antoine Griezmann es a la del Atlético de Madrid, que es la propietaria, es el club propietario de Antoine Griezmann. Pero también se lo tomó al Barça. Y dice, este caballero, dice, estoy un poco harto de las especulaciones. Pero chico, pero si tú eres el primero que ha fomentado estas especulaciones y además con una producción...
Esa producción lleva tiempo.
En la que el director era Gerard Piqué. Si a Gerard Piqué le llamaron desde el Barça diciéndole, oye, macho, ¿cómo has podido colaborar tú en esta historia?
Griezmann ejerció de medio de comunicación. Entonces, especuló con una producción, todos los que conocemos en tele, esa producción cuesta mucho tiempo, mucho tiempo. Entonces, no puedes variar y decir ahora que están hablando mucho, ¿no? Con lo cual, yo creo que se está tirando piedras contra su tejado y creo que Griezmann tiene que ser un poco más coherente después de lo que ha hecho. Si lo dice otro jugador, bueno, pero Griezmann en este caso...
Sí, y un jugador más que según se le escapó a Guillermo Amor... Estuvo su agente y su entorno reunido con emisarios del Fútbol Club Barcelona y con Bartomeu, con contrato en vigor con el Atlético de Madrid. Año, es que ahora ya especulaciones.
¿Qué años tiene Griezmann? ¿Qué años tiene Antoine Griezmann?
Tendrá 28 años.
28, sí, yo creo que vale. Sí, 28, efectivamente.
Claro, estábamos hablando. No es comparable, que me entiendan, porque luego aquí es que dices una cosa, aquí nos la cogemos con papel de fumar, ¿vale? Pero no pensáis que. Antoine Griezmann a lo mejor también se le ha pasado por la cabeza decir, pues coño, es que ahora tengo que salir.
28 años, sí.
28.
Justo. Ahora tengo que salir sí o sí. Ahora tengo que salir sí o sí. Digo, después del año tan catastrófico que ha tenido el Atlético de Madrid. Es que...
Son sensaciones de que el ciclo igual no da para más en los dos, en París y en el Atleti. Los dos jugadores pueden pensar que, sobre todo el Atlético de Madrid, que quizás... ya no puede dar más de sí, pero creo que también Neymar puede pensar lo mismo, porque es decir, nos hemos gastado todo el dinero del mundo y seguimos anclados en lo mismo y tenemos 28, 27, que aunque sea todavía una edad para recuperarse, para ir dar el gran salto es el momento. Eso es lo que se les puede pasar por la cabeza.
Es verdad que en visión Atlético la vida no se acaba después de Griezmann. Con lo que saquen por Griezmann, el Atlético de Madrid a lo mejor puede ir al mercado y conseguir dos jugadores, un jugador con la de ese estilo, a lo mejor no como Griezmann, pero que nunca termina, que parece que en un momento determinado en junio fue una gran noticia que Griezmann se quedara en el Atlético de Madrid, pero piensas,
no, pues
se ha hipotecado con razón.
Efectivamente, es que no sé, pues entre Simeone y Griezmann el Atlético de Madrid se le va el 50%
del problema que va a tener Griezmann. No es que haya tenido una temporada mala y que es que Griezmann tiene una ficha brutal.
Exactamente.
Brutal, que no hay muchos equipos.
Oye, y
si es que los hay, que
Isidoro,
puedan.
El Atlético de Madrid tiene un presupuesto que supera ligerísimamente los 400 millones de euros. Uh-huh. No exageramos si decimos que entre los contratos de estos dos caballeros.
Un cuarto de su presupuesto.
Y de Griezmann se van 100.
Sí, contando el bruto.
Se van 100 millones de euros. Sí. Uh-huh. Y el problema lo tienes cuando de repente a la puerta llama Oblak y dice: oye, que es que este será muy decisivo, pero. El que gana los puntos soy yo.
El Atlético había contado en erigir su proyecto la próxima temporada sobre tres cabezas, que eran Simeone, Oblak y Griezmann, pero yo también tengo la impresión de que no le importaría, a lo mejor, si entrara una buena cantidad económica de un club como, por ejemplo, el Paris Saint-Germain, que podría estar interesado en Griezmann, en cambiar a una de esas piezas que gana 23 limpios por un jugador que ganara menos dinero. Y Griezmann seguro que tiene ganas de tocar algún balón más por partido en ataque, porque Griezmann también empieza a sentir, después de no dejar el tirado al club el año pasado, que es lo que estaba muy cerca de suceder, cuando el club le dijo: no te puedes ir por 100 millones de euros, tenemos que arreglar lo tuyo, te tienes que aguantar un año más por lo menos para que te subamos esa cláusula de rescisión y te subimos a ti un sueldo altísimo. Griezmann siente que ha cumplido con el Atleti y yo lo descartaría si le llega una buena oferta, que él quiera ser protagonista en un equipo con más balón, con más presencia ofensiva, donde pueda ganar.
A lo mejor por los tiros de lo que hablábamos aquí, de la reconducción un poco del Atlético al estilo de antes, para que vuelva a jugar con Simeone de la misma manera, es eso, es conseguir fuera Griezmann y conseguir dos o tres jugadores
El otro día Isidoro le decía a Látigo que lo que no entiendo muy bien, él me decía, no, es que nunca lo han valorado porque piensan que es un futbolista de un segundo perfil, pero siempre me ha sorprendido que el Real Madrid no haya estado nunca en la ecuación de los clubes interesados en Antoine Griezmann. A mí me parece que es un futbolista muy interesante. Es más, Antoine Griezmann ha confesado en reiteradas ocasiones: chicos, atléticos, tapaos los oídos, que él es madridista. decir, no quiero decir que le vaya a fichar el Madrid porque sea madridista. Yo también lo soy y a mí no me van a llegar ofertas. Pero Antoine Griezmann es un buen jugador.
Cuando había posibilidades de que el Real Madrid se interesase, que yo tengo dudas de si no se ha interesado, ¿eh? Perdóname que esa duda la tenga ahí. El problema es de Griezmann era que en el Madrid estaba Cristiano, estaba Benzema y estaba Bale. O sea, y además estaban para quedarse, no estaban como en algunos momentos cuando sale Cristiano porque hace lo que hace en la final, en fin, estaban seguros de estar en el Real Madrid. ¿Cómo traéis a Griezmann, jugador que tiene que jugar por narices teniendo tres jugadores?
Sí, también porque hay un pacto de agresión firmado, seguramente. No, bueno, vale, seguramente. Vale, perfecto. Seguramente.
Muy bien.
Pero... La agresión es pagar la cláusula.
No, ya. Pero esas cosas.
El pacto también estaba en vigor, ese pacto que yo no he visto nunca, ese documento, cuando el Madrid fichó a Teo, ¿eh? Y el Madrid fichó a Teo. Te quiero decir, si tú vas a la guerra a romper ese pacto por un futbolista, con todos mis respetos, como Teo, ¿por qué tienes tú que estar fuera del cuadro en una posible negociación o en un posible interés por Antoine Griezmann? Es que me sorprende.
Y cuando valía 100, sobre todo.
Que se hable del Barça, que se hable del PSG y no se hable del Real Madrid. ¿Por qué el Real Madrid no está ahí en esa pelea? No lo entiendo muy bien.
La pregunta habría que hacerse al Real Madrid.
Hombre, pero ahora no son 100, ¿eh? Ahora es el doble, claro.
La dirección deportiva del Madrid nunca ahora no es el doble, yo creo.
Bueno, hay un contrato. Dicen que es 120, que luego pasa a 200. Eso habría que ver el contrato. Claro. Pero el Atleti no puede haber renovado a Griezmann pagándole 23 millones limpios. Yo no me creo que sean 120 millones de euros en la cláusula de rescisión de Griezmann. Lo lógico es que se la hayan doblado. Cuando eran 100 millones es cuando era la oportunidad de haberse llevado un jugador mayúsculo.
Una cuestión deportiva. Al Madrid no le ha interesado Griezmann por una cuestión deportiva.
Oye, una pregunta muy rápida y nos vamos con todo lo leal. ¿Con un sí o con un no? ¿Come Griezmann en la mesa de Cristiano y de Messi?
No.
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 No. No.
Creía que iba a ser más difícil la pregunta.
Digo que no. Yo también pensaba que iba a ser. Sí.
Bueno.
Haz una encuesta en Twitter.
Vas a pensar otra fase.
Fórmula de la ley de la gravedad. Claro, es que esa no se la sabéis. Os tengo que preguntar de fútbol.
Sí, 9, algo,
creo, que, creo que es evidente.
¿Eh?
Que creo que es evidente.
La ley de la gravedad.
Que no come. Que no
pregunta de fútbol, pero muy sencillita.
La justita, sí.
Si te vas un poco más allá, no contestamos.
Muy bien, chicos. Ha sido un placer para vosotros estar en este programa. ¿Vale?
Como siempre.
Gracias.
Sobre todo para Isidoro.
Por supuesto, por eso vengo. Si no,
es un honor.
No disfrutar si no
estaría.
Anda,
que
aquí.
Si tú hubieras pillado esta época. La cantidad de documentales que ibas a estar haciendo, diciendo, me iré al Madrid, me iré al Barça.
No, lo tenía claro. Yo estaría en el Madrid toda mi vida.
O sea, no habría documentales.
Ahí está.
Ahí está. Bueno, luego yo creo que te irías a China, un añito.
Estamos hablando. Estamos hablando de fútbol de verdad.
A poner el cacete. Hacemos una pausa y vamos con todo lo leal.
Ahora, hazte socio del Club Libertad Digital. Llama al 91-409-4002. O envía un correo a club@libertadigital.com para difundir y defender la libertad. Están escuchando la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio. Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Hola, Leal, buenas noches.
Muy buenas noches, Juanma.
No perdamos tiempo. Érase una vez.
Pues la historia de Villaplan, de héroe del fútbol francés a asesino nazi. De héroe a villano. Pocas veces la expresión casa tan bien como con este caso con la historia de Alexandre Villaplan. Porque el francés pasó en poco más de una década de ser el capitán y el ídolo de la selección francesa de fútbol a ser un asesino sanguinario afín al nazismo. El motivo sería difícil de explicar, pero parece que sus ansias por hacer dinero fácil fueron el patrón que le llevaron a tan radical cambio.
Vamos a empezar, si te parece, todo por el principio. ¿Quién es o quién fue Villaplan?
Alexandre Villaplan nació en 1905 en el protectorado francés de Argelia, aunque bien pronto regresó a los orígenes de su familia, Montpellier. Fue ahí donde descubrió el fútbol y ya a los 16 años se enroló en uno de los mejores equipos de la comarca, el FC Sète. No tardó en convertirse en un jugador interesante por sus cualidades como centrocampista, atípicas para aquella época. Villaplan era un futbolista completo, era bueno en la destrucción del juego, pero también en la construcción, y con una capacidad de mando inusitada para su edad, una capacidad de mando que más tarde demostraría también en otros ámbitos. Escuchamos cómo le definía uno de sus entrenadores de aquella época, Raúl Codrón, según se recogía en la prensa.
Villaplan es considerado como el mejor jugador francés de la época. Dépense de energía, finesse, calidad de pase, control, jeu de tête. Le gars a todo. Mais c'est là que ça commence a partir en vrille.
Villaplan era el mejor jugador francés de la época. Era fino en el juego, con calidad de pase, control, un buen juego de cabeza y muy dinámico, decía su entrenador Raúl Codrón. A los 22 años, Villaplan fichó por el Nîmes, donde confirmó su progresión y también otra faceta que terminaría por convertirle en estrella. Fuera de la cancha era tan bueno como dentro. Era simpático, hablaba bien, sabía rodearse de gente interesante.
Todo ello le permitió, a pesar de lo inusual de aquellos años, vivir del fútbol.
Así es, no trabajaba. Puede decirse que fue una de las primeras estrellas mediáticas del fútbol, si no la primera. A los 24 años fichó por el Racing Club de Francia, que pretende hacerse con el cetro del fútbol francés. Y Villaplan ve aumentar considerablemente su sueldo, aunque entonces no se podía reconocer, y también su fama. Se convierte en habitual verle en los bares, en los cabarets y también en algún lugar donde pudiera apostar, porque Villaplan ama apostar, sobre todo a los caballos. Así hablaban de él en un reportaje reciente de la televisión francesa.
Mais ça permettait de frayer dans le monde quand même, donc on pouvait rencontrer des gens.
El hecho de convertirse en un futbolista reconocido le permite encontrarse con gente poderosa, de un poder adquisitivo alto, y es a partir de ahí cuando comienza a realizar pequeños actos de menudeo porque ve que es una manera fácil de ganar dinero.
Et en fait, se présente à lui un énorme filon qui est le fait de rentrer.
Que no le impide alcanzar la primera capitanía de la selección de Francia y hacerlo además en un campeonato del mundo.
Así es, en el primer campeonato del mundo que se disputa en 1930 en Uruguay.
El equipo francés tuvo el privilegio de ser uno de los dos primeros equipos en hacer el saque de honor de una Copa del Mundo. Contra México ganaron por 4-1. Lucien Laurent tendría el privilegio de marcar el primer gol de la primera Copa del Mundo.
Y Villaplan, en ese Mundial, como decías, Juanma, se presenta como el capitán de la selección francesa tras su gran rendimiento en el Racing Club. En realidad a nadie le sorprende que así sea porque a su indudable calidad futbolística hay que añadir su ya mencionada gran capacidad de mando. Y además, el rendimiento de Villaplan es muy alto durante aquel primer Mundial, o al menos así se recogía en la prensa.
De forma que se convierte así en, podríamos decir, el gran ídolo del fútbol francés.
Así es, en 1932 realizará un nuevo cambio de equipo al fichar por el Antibes. El Antibes es un club que, aprovechando que ese mismo año el fútbol francés legaliza la profesionalidad, se convierte en el nuevo rico del país. Sueña con ser una superpotencia y el primer jugador contratado, el primer objetivo, es el magnífico centrocampista. Quieren a Villaplan para liderar ese anhelo de ser el mejor equipo francés. Durante aquel año el Antibes cumple con los pronósticos y se clasifica para la final del campeonato.
Sin embargo, esa final no se llegará nunca a disputar.
Antes de la final se descubrió que el equipo, el Antibes, había comprado un partido ante el Fibois. Se acusa a tres futbolistas de ser los culpables y entre ellos, claro, se encuentra Alexandre Villaplan. Los tres futbolistas son expulsados y al año siguiente Villaplan recala en el Niza, que a las pocas semanas se arrepiente de su fichaje. Ya no brilla como solía hacerlo, ya no lucha, ya no corre. Desmotivado, sus mayores preocupaciones se encuentran ahora en las apuestas. Continuamente se le ve en los hipódromos, por ejemplo, con compañías poco recomendables, despilfarrando la fortuna que había acumulado gracias al fútbol. La temporada 33-34, continuando con su meteórico declive, la concluye en un equipo de la segunda división francesa, la Bastidian de Burdeos, y también será apartado. Obviamente, pues, ya no será citado para el Mundial que se va a disputar en 1934. De hecho, mientras se disputa el campeonato, el que fuera el primer capitán de Francia 4 años antes es arrestado por amañar apuestas en el hipódromo.
Le foot passe au second plan et maintenant sa principale préoccupation c'est la thune. Villaplan devient même un petit escroc condamné à 6 mois de prison pour une affaire de paris hippique truqué.
Como escuchábamos en el mencionado reportaje televisivo, el fútbol había pasado a un segundo plano para Vilaplan en detrimento de las apuestas y es condenado a 6 meses de prisión por amañar una apuesta de caballos.
Y continuando con este descenso, y aunque pueda parecer muy crudo lo que voy a decir, matar se convierte en su mejor manera de seguir ganando dinero.
Sí, es verdad que suena un poco duro, pero es que es la realidad. Veamos cómo llega hasta allí. Como decíamos, sus entradas y salidas de prisión se van sucediendo durante años. Olvidado ya el fútbol, sigue con su afán de ganar y de gastar dinero. Primero con las apuestas, aunque para ello tenga que saltarse la ley, y después también con pequeños crímenes como hurtos y contrabando. La invasión en Francia de las tropas nazis se presentó como una magnífica oportunidad para una persona sin escrúpulos y oportunista como era Vilaplan. Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial comenzó su escalada delictiva. Entra en el mercado negro y estará 2 meses en prisión. Es Henri Lafont, jefe de la Gestapo francesa, quien le saca de la cárcel y le recluta. Vilaplan pasa entonces a formar parte de un grupo de mercenarios cuyo único objetivo es amasar dinero mediante la desesperación de sus compatriotas. Capturan y torturan a judíos, partisanos y cualquier cosa que se considere enemiga del Reich. Es la Gestapo francesa. Entre sus gestos más destacados, Vilaplan lideró un grupo que se dedicaba a prometer la salvación a judíos que querían escapar del país a cambio de sumas importantes de dinero. Y cuando ese dinero era entregado, los judíos, a los que había prometido huir, eran fusilados.
¡Qué barbaridad! Incluso llegó a formar parte importante de la denominada Brigada Norteafricana.
Sí, y Vilaplan es uno de los más duros de ellos, de los más sanguinarios de aquella Gestapo francesa, así que irá escalando posiciones hasta convertirse en uno de sus miembros más influyentes. Ahora ya no solo lucha contra los judíos, lo hace también contra los propios franceses que se mostraban opositores a los nazis. Su fiereza le hace ganarse una gran reputación y es apodado SS Mohamed. Se hace famoso por su crueldad. Tendrá un vertiginoso ascenso en la Gestapo francesa y en 1944 será nombrado subteniente de las SS. Pasa de ser capitán de la selección francesa de fútbol a subteniente de las SS.
Ancien capitaine de l'équipe de France de foot devenu SS.
Su actitud cambiará radicalmente cuando se da cuenta de que el rumbo de la guerra mundial está variando, de que los nazis ahora ya no están ganando, sino más bien al contrario. Se da cuenta de que su caída se acerca y entonces, junto a su brigada, pasa de matar a salvar a los judíos. Eso sí, siempre a cambio de dinero. Se habla de unos 400.000 francos por judío.
Pero ese cambio ya, tardío, por supuesto, no le salva, sin embargo, de ser ejecutado.
El 25 de agosto de 1944, el gobernador militar alemán de París, durante los últimos días del dominio nazi, Dietrich von Slotitz, anuncia la rendición y los colaboracionistas son capturados. Entre ellos se encuentra Alexandre Vilaplan, acusado de alta traición, inteligencia con el enemigo y responsabilidad directa en numerosos homicidios. Durante los juicios se describe cómo participó en detenciones ilegales, en torturas, violaciones, asesinatos, robos. Y se afirma del mismo, y leo textualmente, que varios testigos contaron haber visto, con sus propios ojos, cómo Vilaplan arrancaba de las manos las joyas a judíos y gitanos, aún ensangrentados y moribundos. En su rostro se reflejaba una profunda sonrisa de satisfacción. Parecía casi fortalecido. El 26 de diciembre de ese mismo año sería fusilado en Fort de Montrouge, a las afueras de París, junto a muchos otros traidores a la patria francesa. Así lo relataban en la British Pathé News, productora de noticieros y documentales británica de la época. Las imágenes de televisión siguen a los colaboradores detenidos, encabezados por Lafont y Bonny. Los prisioneros han sido acusados de traición a la patria. En su camino son vapuleados por los presentes, entre ellos muchas mujeres. El cámara francés arriesga su vida acompañando a los prisioneros durante su camino. Finalmente, todos serán fusilados por su traición.
They paid the price of treachery before an FFI firing squad.
Tras el fusilamiento de Vilaplan, nadie derramó una lágrima por aquella bestia sanguinaria que solo unos años antes había capitaneado a la selección de Francia en el Mundial de Fútbol, que había conquistado el corazón de los seguidores de todos sus equipos por su ejemplaridad en el campo y su entrega continua, y que se había convertido en el ídolo del fútbol francés. porque quien moría ahora era un traidor, un nazi y un asesino.
Qué historia tan poco edificante. ¿Veces que a esta sección traes vidas ejemplares?
Pues sí.
Vidas que a muchos nos gustaría imitar. Cómo se recompone el ser humano. Cómo de una tragedia somos capaces incluso de sacar conclusiones positivas. Y esta es la otra cara del ser humano, ¿no? Cómo de tenerlo todo, de ser un héroe admirado por todo el mundo en tu país, acabas convirtiéndote en una bestia. Pero esto también es el ser humano, ¿eh?
Claro.
Son las dos. Esto también es el ser humano. Tenemos las dos versiones. Somos capaces de lo mejor y de lo peor. Y Villaplan fue, durante su vida, capaz de lo mejor y luego también de lo peor.
Así es.
Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿eh? Muchas gracias, Tolo.
Gracias, Juanma.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
Muchas son las causas que motivan que más de 7 personas de cada 10 padezcan insomnio, estrés, ansiedad y factores ambientales. Dormax basa su eficacia en sus componentes. La pureza de su melatonina al 99% de pureza induce al sueño continuo. Los extractos de valeriana y amapola relajan y ayudan al descanso. La pasiflora mejora la calidad del sueño. Aprovecha las virtudes de Dormax. Mantén las horas de descanso sin interrupciones. Dormax, de Laboratorios Acta Pharma, de Farmacia.
Hablemos del jamón.
Desde tujamondirecto.com no solo le enviamos los mejores jamones y embutidos ibéricos, también le ofrecemos otros productos relacionados con nuestra dieta mediterránea. Visite nuestra web en el apartado surtidos y podrá comprobarlo. Y si no encuentra la combinación que busca, se la preparamos y la enviamos a su domicilio en un magnífico estuche especial para regalo.
Tujamondirecto.com. Jamones y embutidos de bellota, de guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900-84-1028.
Estás escuchando Es Radio.
La España viva se concentra en Barcelona. Este sábado 30 de marzo a las 12 del mediodía en la Plaza de España. Frente al golpismo y sus cómplices que tratan de boicotear la voz de la Cataluña traicionada. No permitas que te callen. Recuerda, el 30 de marzo a las 12 del mediodía en la Plaza de España de Barcelona. Sin miedo a nada ni nadie. Cataluña por España.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifinum.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno,
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Casi rematando el programa de esta noche, José Puerta, si te parece, vamos con el resto de noticias del día.
Vamos con ello.
Venga.
Bueno, en primer lugar recordamos que después de esta jornada intersemanal o de jornada de doble semana de selecciones, el viernes vuelve la Liga. Lo hace con un Girona-Leti de Bilbao a las 9 de la noche, una jornada que tendrá seguramente su punto álgido el sábado a las 4 y cuarto en ese derbi catalán entre el Barça y el Español, del que hoy ha hablado Rosales, el lateral del Español, que jugaba con Venezuela ante Cataluña ayer y que, bueno, espera un gran ambiente en el partido.
Sí, claro, obviamente se nota cuando juegas contra el Barça, creo que es un rival muy duro, pero bueno, nosotros vamos a intentar hacer un buen partido, porque ya quedan 10 partidos de liga, el primero es el Barça y creo que una linda oportunidad para conseguir sumar.
Y como suele pasar en este tipo de semanas, Juanma, llegan los efectos del virus FIFA. El Valencia, por ejemplo, ha sido atacado en esta ocasión y es que el lateral Cristiano Piccini se lesionaba en el partido de Italia ante Finlandia y es baja segura para el partido del Valencia en el campo del Sevilla. Una lesión en el sóleo y un partido absolutamente trascendental para los puestos de la zona europea e incluso de los aspirantes a la Champions League. Valencia-Sevilla, partidazo de este fin de semana, pues el Valencia no contará con Piccini. Precisamente en Sevilla, bueno, no sabemos, no sé dónde está ahora mismo, pero ha hablado sobre el Sevilla Machín, el ex entrenador del conjunto hispalense, que ha dicho en una entrevista a Cora que le sorprendió su salida del Sevilla. Parece que no se la esperaba, aunque muchos la vaticinábamos ya la noche que el Sevilla perdía ante el Slavia de Praga. Siguiendo con la Liga, nos vamos hasta Valladolid. En Valladolid el equipo, después de su última victoria en Eibar, tiene la permanencia bastante cerca, porque además de los 10 partidos que le quedan, 6 son en casa, son conscientes de ellos y necesitan amarrar los puntos en casa. Así ha hablado hoy Calero, jugador del equipo pucelano.
Sí, queremos hacernos fuertes de una vez en nuestro campo. Tenemos 6 partidos en casa y yo creo que con el apoyo de la afición y subiendo un poquito nuestro nivel, creo que lo podemos lograr. Bueno, siempre, ya una vez empieza la semana, empezamos a trabajar conceptos y de momento pues estamos viendo a ver cómo puede ser el partido.
Precisamente el rival del Valladolid será la Real Sociedad, que no contará por lesión con Diego Llorente y en la que es duda de momento William José, que está entrenando pero no al mismo ritmo de sus compañeros. Confían en que llegue a Pucela, pero ni mucho menos está confirmada la presencia del brasileño en ese partido, en el que la Real también se juega bastante porque mira hacia los puestos europeos y está pasando por una mala racha. Seguimos con lesionados que quieren recuperarse. Gonzalo Melero, capitán del Huesca, hace ya casi 2 meses de su operación en el pubis y está ya entrenando prácticamente al mismo ritmo de sus compañeros. No se descarga carta que pueda jugar este domingo en el Santiago Bernabéu, donde el Huesca tiene que seguir quemando sus opciones de remontada y de permanencia finalmente en la primera división. Seguimos en la parte baja, se estrena horario el domingo a las 2 de la tarde, Rayo Vallecano-Betis, un partido que no es una final para el Rayo, pero casi casi lo es, porque se juega muchísimo. Debuta Paco Gémez y debuta ese horario de las 2 de la tarde, y hoy ha hablado uno de los jugadores rayistas, Santi Comesaña, que bueno, es un poco obvio, habla de mejorar.
Pues de perder tantas derrotas consecutivas, creo que bueno, que se basa un poco más en lo mental, que estamos un poco atascados ahí, tenemos miedo siempre. Aparte, en estos 7 partidos nos hemos adelantado unos cuantos y siempre nos han remontado. Creo que lo mental tenemos que mejorar, y bueno, con Paco ahora creo que mentalmente ha habido un cambio, ¿no?, en el equipo, entrenando al menos.
En baloncesto, hoy ha sido noticia Sergio Llull, porque su representante Ernest Berenguer ha hecho unas declaraciones a la página web de NBA en España, NBA.es, Juanma, en las que ha dejado claro que Llull no ha cerrado ni mucho menos la puerta a la NBA. Llull tiene contrato en el Real Madrid hasta 2021, pero Berenguer indica que los Houston Rockets casi cada verano vienen a por él, insisten en venir a por él. Y de hecho, Juanma, te aporto que Daryl Morey, el hombre fuerte de los Houston Rockets, estaba hace 2 semanas en el Palacio de los Deportes e incluso puso algunos tweets insinuando sobre Yul. Bueno, el caso es que Yul tiene contrato hasta 2021, cuando tendría 34 años, pero que, bueno, quizá los Houston Rockets vuelvan a hacer otra intentona este verano por el escolta balear.
Me parece que el tuit decía algo así como, no sé a quién ponía como ejemplo, de que fue a la NBA con 31 años,
sí.
Decía que es la edad que tiene o que va a tener Sergio Yul. Pero yo creo que aquí el representante hace mal.
Yo también lo creo.
En hablar de esto, que diga Sergio lo que quiera, porque nos fiaremos de él, de su palabra. Me quiero ir. Pues el Madrid no podrá hacer nada por retenerle. Si Sergio Llull sigue vistiendo la camiseta del Real Madrid es porque él quiere seguir vistiéndola.
Eso está claro.
Me quiero quedar, pues se queda. Pero que el representante diga algo que es obvio, como que no ha cerrado del todo la puerta de la NBA, pues sinceramente no sé en qué ayuda a Llull. Al representante a lo mejor sí, pero a Llull no.
Claro, a generar cierta incertidumbre.
Claro.
Bueno, en la segunda etapa de la Volta a Cataluña, victoria para el australiano Michael Matthews en Mataró. Ha sido segundo, le ha ganado al sprint a Alejandro Valverde. Y vamos con tenis ya para cerrar. Sabemos que en el Mutua Madrileña Open van a estar, de momento confirmados, queda todavía un mes, los 10 mejores tenistas del mundo, con el regreso de Rafa Nadal y de Juan Martín del Potro, que por ejemplo en la gira americana no han estado, y con la despedida de David Ferrer, un David Ferrer que se retirará del tenis y que anoche perdía en Miami ante el estadounidense Francis Tiafoe. Se despedía del quinto grande, el torneo de Miami, perdía 5-7, 6-3, 6-3, no estuvo nada lejos de la victoria, y en Miami le despedían así.
Gente entendida.
Ovación para David Ferrer,
sí, señor.
Que la verdad es que ha sido un auténtico jabato en esto del tenis, y que yo creo que si no fuera por Rafa Nadal estaríamos hablando de alguien muy grande, pero claro, a la sombra de Nadal, pues claro
final,
todo parece tener menos mérito.
Todo el mundo oscurece, porque David tiene 37 años, ¿puede tener?
Sí.
37, muy bien. Gracias, José.
Gracias.
Hasta mañana. El remate a este primer palo de hoy lo pone Andrés Amorós.
A fuerza de golpes
me convertí en fajador, no espero a nadie, ya no espero a nadie.
Buenas noches. Todos elogian a Varane porque es rápido y remata bien de cabeza en los corners, indiscutible. También porque es joven y ganó el Mundial. Lo primero se le pasará, ya se le está pasando. Lo segundo, yo creía que los campeonatos los ganaba un equipo, no un jugador. Salvo el caso de alguna estrella extraordinaria, que Varane no es. A cambio, no es su especialidad la de Varane sacar la pelota jugada. Suele entretenerse dentro del área y hasta del área pequeña. Comete penaltis innecesarios y, sobre todo, le falta contundencia, imponer respeto al delantero, algo que en el puesto de defensa central parece absolutamente necesario. Algunos defensas centrales no lo han necesitado. Recuerdo yo a Santamaría, Garay, Biosca, Beckenbauer, Bobby Moore, Fran de Boer, Luis Pereira, Baresi. No me parece que Varane esté en camino de alcanzar ese nivel. En cambio, muchos otros defensas centrales sí han asustado al delantero. Recuerdo a Marquitos, Grifa, Ruggeri, Ayala, Shirea, Cannavaro, Hierro, Pepe, Godín. Siempre que no se traspase la raya de la violencia, parece aconsejable y hasta necesario en ese puesto. En el Madrid, Varane parece haber llegado a su tope, pero no ha impedido muchos goles. Quizá por eso se plantea que quizá le puede convenir ahora cambiar de aires, o quizá es solo la argucia habitual para sacar más dinero. Debe recordar casos como Higuaín, Ozil, Di María. Se fueron, no mejoraron y el Madrid no los echó de menos. El ciclo de Varane puede estar acabando, pero el del Madrid seguro no se va a concluir.
Pues esto ha sido todo por hoy. Os quedáis ahora con Ayan Tabarili, que llega con un programón. Un programón. Ahora mismo a media luz y mañana nos reencontramos, como siempre, a las 11 de la noche. Que paséis una buena noche. Hasta mañana. Adiós.
Nadie está cuidando de Rob Tidwell. No sabemos dónde viviremos el año que viene. Y se supone que soy una superestrella, tío.
Rob, necesito que te decidas. ¿Te quedas o te vienes conmigo?
Te alegrarás de haberte quedado con Bob Sugar porque soy el jodido Terminator.
Soy un modelo a seguir, Jerry. Tengo una familia que mantener, ¿me oyes?
Voy a quedarme en Arizona. Quiero mi nuevo contrato.
Pero tú me gustas. Sí, me gustas, Jerry.
A mi mujer le gustas. Eres bueno con ella. Me quedaré contigo.
Eso es estupendo, me alegro mucho.
¿Estás escuchando?
Sí.
Eso es lo que yo haré por ti. Que Dios te bendiga, Jerry. Pero esto es lo que tú harás por mí, ¿me escuchas, Jerry?
Sí, ¿qué puedo hacer por ti, Rod? Solo dime, ¿qué puedo hacer por ti?
Es algo muy personal y muy importante. Joder, es un lema familiar.
¿Estás listo, Jerry?
Estoy listo.
Quiero estar seguro de que estás listo.
Allá va. Enséñame la pasta. ¡Ah! ¡Enseña! ¡La pasta! ¡Ya, Jerry! ¿A qué te hace sentir bien decir eso?
¡Dilo conmigo una vez, Jerry!
Enseñarte la pasta.
No, puedes hacerlo mejor, Jerry. Quiero que lo digas con consentido, hermano.
Tengo a Bob Sugar por la otra línea. Apuesto a que él lo dice.
Sí, no, enseñarte la pasta.
No, enseñarte no. ¡Enséñame la pasta!
¡Enséñame la pasta!
¡Sí! ¡Más alto!
¡Enséñame la pasta!
¡Bien, hermano, pero tienes que gritarlo!
¡Enséñame la pasta!
¡Necesito sentirte!
¡Enséñame la pasta!
¡Más vale que grites!
¡Enséñame la pasta!
¡Enséñame la pasta!
¿Adoras a este negro?
¡Adoro a este negro! ¡Enséñame la pasta!
¡Adoro a los negros!
¡Adoro a los negros!
¿Quién es tu hijo puta, Jerry?
¡Tú eres mi hijo puta!
¿Qué vas a hacer, Jerry?
¡Enséñame la pasta!
Oh. Enhorabuena, sigue siendo mi agente.
Acaban de escuchar la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio.